Y querría comenzar diciendo que probablemente uno de los mayores enemigos del propósito de Dios para su iglesia no es tanto Satanás como es el orgullo de los cristianos. Y hoy voy a hablarte acerca de un tema bien complicado, bien sensible y tristemente un tema en el cual yo soy un experto, porque te voy a hablar del orgullo. Y yo sé un poquito acerca del orgullo porque he batallado y sigo batallando con el orgullo en mi vida. Y me gustaría que me pases al pasaje de Filipenses capítulo 1, versículo 5. ¿Más o menos así? ¿Sí? Vale. Filipenses capítulo 2, del 5 al 11, dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a la que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Quién dice amén? A la iglesia de todas las edades, desde el comienzo de lo que somos, nos ha encantado cantar. Y hemos tenido la costumbre de componer himnos que nos ayudasen a profundizar en las verdades cristianas. Y los teólogos, la mayoría de ellos, están de acuerdo de que este fragmento que acabo de leer es un himno compuesto por los primeros cristianos. Un himno profundamente cristológico que los cristianos cantaban en sus reuniones cuando se unían para orar, partir el pan, el vino y tener comunión. Ahora, la imagen que viene a mi mente cuando yo leo este himno es el siguiente. Es una imagen tremendamente inspiradora para mí y creo que para todos los que estamos aquí. Dice que Jesús, siendo Dios, teniendo la autoridad divina sobre Él, teniendo el manto de la divinidad por pleno derecho, este Jesús que es Dios, cubierto de gloria, admirado por toda la creación, adorado constantemente desde la eternidad por los ángeles, este Dios, Jesús, no estimó el ser igual a Dios como cosa a la que aferrarse, sino que se despojó de su gloria divina, se desnudó de ella y tomó la forma de un sencillo ser humano. Y humillándose de esta manera, aún se humilló más, tomando esa gloria, ese manto de honor y sustituyéndolo por una toalla de servicio en favor de la humanidad, a la cual se ofreció como un esclavo para servirnos a todos. Esta imagen de Jesús, cubierto de gloria, pero tomando esa gloria y convirtiéndola en un manto de servicio para hacerse esclavo de todos, para mí es una de las imágenes más inspiradoras como cristiano. Pero la tendencia que tenemos los cristianos es a inspirarnos demasiado en estas cosas y admirar a Jesús por lo que hizo sin entender lo que Pablo está diciendo en el versículo 5. Porque el versículo 5 debería incomodarte profundamente, porque Pablo en el versículo 5 dice: haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Es decir, imitad a Jesús en esto. Pablo estaba diciendo: esta canción no se trata únicamente de admirar lo que Jesús hizo. Esta canción se trata de aprender cuál es el camino de Jesús y recorrerlo con Él. Y cuando yo pienso en esto, me pongo muy nervioso, porque Pablo estaba diciendo que probablemente nuestro orgullo no representa bien a un Cristo que se humilló de esta manera. Es una incoherencia una iglesia llena de orgullo que dice seguir a un Cristo que se humilló de esta manera. ¿Cuántos de los que están aquí querrían tener el espíritu de Cristo en su vida? ¿Cuántos querrían imitar a Cristo como discípulo cercano de Él? ¿Cuántos aquí quieren esto? Pues muy bien, probablemente lo que más nos separa del Espíritu de Cristo es la exaltación de nuestro ego. O en otras palabras, lo más contrario a Jesús es el orgullo. De hecho, en una de las cartas que Pablo escribió a uno de sus discípulos más amados, llamado Timoteo, mientras le estaba dando algunas instrucciones acerca de cómo organizar la iglesia, a qué personas poner en ciertos cargos de autoridad, en un momento, en primera de Timoteo 3:6, Pablo le dijo: Timoteo, querido, cuando vayas a poner a una persona en una posición de autoridad, asegúrate de que no es un neófito. En otras palabras, que no es una persona inmadura en su fe. No sea que envaneciéndose, ¿qué quiere decir envanecerse? Sentirse demasiado orgulloso de sí mismo. No sea que sintiéndose demasiado orgulloso de sí mismo, caiga en la condenación del diablo. Ahora, lo que Pablo está diciendo aquí es que la inmadurez es una catalizadora de orgullo. Es decir, hay una conexión entre inmadurez de carácter y sentirnos demasiado orgullosos. Como si la verdadera madurez de carácter nos llevase a un mayor grado de humildad. Y lo interesante de lo que dice aquí es que cuando te sientes demasiado orgulloso de ti mismo, puedes caer en la condenación del diablo. ¿Cuál fue la condenación del diablo? ¿Qué es lo que hizo caer a Satanás? El orgullo. De hecho, Satanás, antes de ser Satanás, ese ser despreciable que todos conocemos como el tentador, el enemigo de los hermanos cristianos, antes de ser Satanás, él era Lucifer, el querubín protector de la gloria de Dios. Según los textos, poquitos textos que tenemos en la Biblia acerca de quién era Satanás antes de su caída, parece ser que él era un querubín protector de la gloria de Dios que custodiaba el trono sobre el cual se sentaba aquel que es digno de toda adoración, Jesucristo. Y de alguna manera la labor principal de Lucifer era traer adoración constante a través de los millones de ángeles que están alrededor del trono de Jesús y adorar a aquel que es único, digno de adoración. Pero dice la Biblia que en un momento este querubín dejó de fijar su mirada en el trono, dejó de fijar su mirada en aquel que es digno de adoración y empezó a mirarse a sí mismo. ¿Y qué descubrió cuando se miró a sí mismo? Descubrió que él era hermoso, wow, lleno de poder, sabio. Y la verdad es que Lucifer tenía que ser verdaderamente impresionante, porque convenció a la tercera parte de todos los ángeles que estaban en el reino de Dios de que él también era digno de sentarse en el trono. Él dijo: ¿no seré yo también digno de sentarme en ese trono? Y el 30% de todos los ángeles del cielo creyeron que era una buena idea. Y eso fue la condena de Satanás. Literalmente eso es lo que le hizo caer, porque el orgullo siempre precede a la caída. Una cuestión muy interesante: el espíritu de Cristo y el espíritu de Satanás. Me resulta revelador que Satanás estuviese obsesionado por el trono y que Cristo renunciase al trono y abrazase la cruz. Me resulta muy interesante esta obsesión de Satanás por poseer un lugar de autoridad, de relevancia, de admiración, y que Satanás, teniéndolo por pleno derecho, decidiese renunciar a esto por amor a la humanidad. Dos espíritus: el espíritu de Satanás o el espíritu de Cristo. Y la pregunta más importante que nos podemos hacer esta mañana es: ¿qué espíritu tenemos nosotros? Porque parece que la respuesta obvia es: tenemos el espíritu de Cristo. ¿Pero realmente es así? ¿Realmente es así? Porque hay algo que me aterra como predicador, y es el hecho de que un ser como Lucifer, que ministraba en la presencia de Dios, que veía a Jesús cara a cara, aún en esa presencia, en ese contacto directo con Jesús, pudiese desarrollar orgullo en su corazón. Incluso los mismos discípulos que caminaron con Jesús durante 3 años, la Biblia nos dice en Mateo capítulo 20, algo que es tragicómico. Dice que Jesús, hablando con sus discípulos acerca de lo que iba a padecer, contándoles acerca de la cruz y el sufrimiento que iba a vivir en ese momento de gran tensión, quizá con Jesús totalmente conmovido, pensando en el sufrimiento que iba a vivir. La respuesta de los discípulos, concretamente de dos, de Juan y Jacobo, mientras escuchaban que Jesús hablaba de la cruz, fue enviar a su mamá a hacerle una petición muy especial a Jesús. Y cuando envías a tu mamá a hacer una petición a Jesús, hay que ser muy cobarde, ¿verdad? La mamá de Juan y Jacobo se presentó delante de Jesús y le dijo: Jesús, quiero pedirte algo muy especial. Y Jesús la miró y la dijo: ¿qué quieres pedirme? No, algo muy sencillo: que mis dos hijos, Juan y Jacobo, se sienten cada uno de ellos a la izquierda y a la derecha de tu trono. Y Jesús miró a la mamá y probablemente miró a Juan y Jacobo y les dijo: ¿queréis el trono? ¿Queréis el trono? ¿Estáis dispuestos a beber de la copa de sufrimiento que yo voy a beber? No tenéis ni idea lo que estáis pidiendo. Y después Jesús empezó a hablarles acerca del modelo en su reino. Es un discurso realmente conmovedor. Les dijo algo así como: habéis aprendido muy mal de este sistema del mundo, porque aquí los gobernantes se aprovechan de su posición para subyugar a sus súbditos, pero en el reino de Dios es el que está debajo el que realmente está arriba. Es el líder el que nos sirve a los demás. La verdadera grandeza está en hacerse pequeño. Es muy interesante cómo los discípulos hablaban del trono y Jesús les hablaba de la cruz. Satanás se obsesionó con el trono, los discípulos se obsesionaron con el trono, nosotros nos obsesionamos con el trono cuando nuestro Cristo se despojó de su trono y abrazó la cruz. Y hoy tenemos que elegir qué espíritu queremos tener, el espíritu de Cristo o el espíritu de Satanás. Nos obsesionamos por poseer un trono o abrazamos la cruz en nuestra vida. Pablo tuvo que confrontar severamente a la iglesia en muchas ocasiones. Concretamente había una iglesia llena de talento, de mucho, mucho talento. Probablemente era la iglesia más talentosa de la época de Pablo. Se llamaba Corinto. Ahí estaban todos los profetas, allí los dones de sanidad y de milagros operaban libremente, se encontraban los mejores predicadores del momento. Pero ¿sabéis qué andaban haciendo los hermanitos de Corinto? Mordiéndose los unos a los otros. De hecho, tenían una especie de competición para ver quién era más espiritual y habían hecho bandos. Algunos decían, no, es que yo soy de Cefas. Y el otro decía, no, es que yo soy de Apolos. Y estaban los más, los iniciales que decían, no, yo soy del fundador, de Pablo. Y luego estaban ya los más espirituloides que decían, no, pues yo soy de Cristo directamente. Y andaban comparándose. Y Pablo les escribe y les dice, queridos, dejar de enorgulleceros los unos contra los otros. Ahora, lo interesante de esta terminología que Pablo usa en la carta de los Corintios, cuando habla del orgullo, es que es una terminología muy poco usada en la época, porque Pablo usó una terminología médica para hablar acerca del orgullo. De hecho, usó esta palabra, pisio. Pisio no es una palabra común, era una palabra del argot de la medicina, que quiere decir literalmente estar inflado, estar sobredimensionado o estar dilatado más allá del tamaño saludable. Literalmente, pisio hace referencia a un órgano en el cuerpo que está inflamado a causa de una infección. ¿Sabéis lo que estaba diciendo Pablo acerca del orgullo de los corintios? ¿Sabéis lo que estaba diciendo Pablo acerca de nuestro propio orgullo? Que el orgullo es un órgano inflamado en el cuerpo de Cristo. El orgullo inhabilita al cuerpo de Cristo para funcionar en perfecta unidad como debería funcionar. El orgullo es una enfermedad grave en el cuerpo de Cristo. Y al igual que un órgano enfermo, el orgullo se ve de tres maneras. Lo primero es que el orgullo está vacío. Di conmigo, está vacío. Porque al igual que un órgano inflamado a causa de una infección se llena absolutamente de nada, ¿de qué está lleno el orgullo? De nada. El orgullo se inflama absolutamente de nada. Porque el orgullo lo que siente es placer en la comparación. El orgullo no se siente satisfecho con tener dinero, tener belleza o tener poder. El orgullo se siente satisfecho cuando puede compararse y tener más dinero que tú, más belleza que tú y más poder que tú. Porque el orgullo se alimenta de la comparación, pero lo más triste del orgullo es que es pura apariencia, pero por dentro está lleno de nada. Recuerdo una conversación que tuve con mi papá hace unos años atrás, Crecí en el norte de España, en Bilbao, en esa zona, en un pequeño barrio donde de vez en cuando venía el chatarrero, con su altavoz que decía: el chatarrero, lavadoras, colchones o cualquier cosa de hierro. Y venía en un camión cerrado y un día estaba paseando con mi papá y este camión pasó haciendo mucho ruido. Tu, 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 tu. Y mi papá dijo algo. Dijo: uy, hoy el chatarrero lleva el camión vacío. Y yo le dije: papá, ¿pero cómo sabes que el camión del chatarrero está vacío si está cerrado? ¿No ves lo que hay dentro? Y él me dijo: muy fácil, querido. Cuanto más vacío está el camión del chatarrero, más ruido hace. Y cada vez que yo veo una persona haciendo demasiado ruido, intentando llamar la atención sobre sí mismo, siempre intentando destacar, siempre llamando la atención, recuerdo las palabras de mi padre: cuanto más ruido hace, más vacío está. Porque así es nuestro orgullo. Cuanto más ruido hacemos, más vacío nos encontramos. Ahora, el segundo punto acerca del orgullo es que, al igual que un órgano enfermo, nuestro orgullo siempre está dolorido. John, no sé si has escuchado esto como pastor varias veces, cuando alguien se acerca a ti y te dice: es que esa persona ha herido mis sentimientos. Bueno, la verdad es que los sentimientos son reflejos del alma y sería probablemente más acertado decir que lo que se ha herido es tu orgullo. Porque una persona sin orgullo no se hiere fácilmente, pero cuando nuestro orgullo está inflamado, al más mínimo toque, ¡ay!, te duele. Recuerdo una vez una persona que se había hecho una lesión en el hombro y yo entré en la iglesia y, como acostumbraba en aquella época preciosa prepandemia, yo abrazaba a todo el mundo y me acerqué a esta persona y ¡pum!, la abracé y gritó ¡ah!, y me empezó a decir cosas feas: ¿qué haces? ¿Estás loco? ¿Estás...? Y yo: pero si solo te he abrazado. ¡Ya, pero me duele! Y la cuestión es: ¿había algo malo en mi abrazo? No, pero él se sintió dolido porque él era el lesionado. Y muchas veces, cuando alguien nos toca y nos dolemos, el problema no es del otro, es nuestro, que estamos lesionados. Y la lesión que tenemos se llama orgullo. ¿Alguien me está entendiendo lo que quiero decir? El último punto acerca del orgullo es que, al igual que un órgano enfermo, nuestro orgullo está a punto de colapsar y crear un daño irreparable en nuestra vida. El orgullo tiene el potencial de arruinar las relaciones más importantes en nuestra vida. El orgullo puede separarte de las personas más importantes en tu vida. El orgullo puede hacer que salgas del lugar donde Dios te puso. ¿Me puedes ayudar al piano, por favor? Lo que quiero decir con total claridad, sí, ayúdame por favor, es que el orgullo es el gran enemigo de la unidad. Quizás suene un poco confrontador decir que el gran enemigo de los propósitos de Dios para su iglesia no es Satanás, es nuestro orgullo. Yo he visto matrimonios romperse por orgullo. He visto iglesias dividirse por orgullo. He visto hermanos en familias de sangre no hablarse durante años por orgullo. He visto negocios irse a la quiebra por orgullo. De hecho, mi propio matrimonio, siempre que ha estado en crisis, ha sido por mi orgullo. Yo he estado a punto de destruir mi matrimonio varias veces por orgullo. Y recuerdo un momento en el que el Señor me dijo: Itiel, te amo tanto que te voy a dar a elegir. Porque yo tengo propósitos en tu vida que están siendo bloqueados por el orgullo, pero yo deseo llevarlos adelante, y por eso, por el amor que te tengo, te voy a dar a elegir. O te humillas o te humillo. Y creo que esta es la propuesta que Dios nos está haciendo hoy a todos nosotros. O te humillas o te humillo. No, Señor, pero este es el mayor acto de amor que Dios puede tener con nosotros. O te humillas o te humillo. Pero ¿cómo? ¿Cómo es posible? Mira, ¿no te has dado cuenta que a veces Dios parece que nos está hiriendo cuando en realidad nos está sanando del orgullo? A veces Dios nos tiene que hacer una curita de humildad. Y a veces cuando Dios permite que nos pasen cosas, no es porque Él esté en nuestra contra, es porque Él está a nuestro favor. Él no nos está atacando nuestra identidad, Él nos está sanando de nuestro orgullo. Yo recuerdo una de esas épocas difíciles con Damaris, en la cual mi orgullo estaba a punto de hacer colapsar mi matrimonio. Yo me había posicionado en el trono. Yo no sé si los maridos aquí me entienden, ¿no? Esa idea que a veces tenemos es: yo soy la autoridad. Y sí, pero a veces parece que quiere que sea una autoridad forzada. Este es el trono, es mi trono, soy el macho de la casa. Yo mando, yo dirijo. Es entender tan mal el liderazgo de Jesús. Porque Jesús lidera a su iglesia, pero la lidera habiendo pasado por la cruz. Eso es otro tipo de liderazgo. Y yo estaba ahí luchando por el trono. ¿Y cuántos saben que a veces luchas y luchas y luchas por algo, y cuando por fin lo tienes, no te das cuenta de que has perdido lo más importante? Y yo estaba luchando por el trono, y mientras lo hacía iba perdiendo poco a poco el corazón de mi esposa. Y en esta batalla yo estaba como muy enfadado. Ya no sabía si estaba enfadado con ella o estaba enfadado conmigo. Y estaba a punto de estallar y dije: me tengo que ir de casa. Y a mi hermana le dio por hacer una mudanza, y mi hermana dijo: ¿me ayudas en la mudanza? Y dije: sí, cualquier cosa para salir de casa. Y salí a la mudanza y estaba enfadado. ¿Y tú has agarrado muebles alguna vez enfadado? Yo estaba agarrando los muebles de mi hermana, pero enfadadísimo. Agarraba un mueble, ¡ah!, y lo llevaba enfadado. Hasta que de repente agarré un mueble y oí aquí detrás, ¡clac! Y yo no sé tú, pero generalmente cuando cosas así pasan y estás en caliente, parece que no ha pasado nada, ¿verdad? Pero llegó la noche y yo estaba ahí en la cama, y cuando se me enfrió la espalda me di cuenta de lo que es tener dolores de parto. Ha sido el dolor, escúchame, el dolor más grande que he vivido en mi vida. Se me había pinzado un nervio en la espalda que hacía que todo mi cuerpo se sintiese entumecido. Me dolía respirar. Parece que estoy exagerando, pero me desperté del dolor y empecé a gritar en la cama. Damaris estaba al lado y yo ¡ah! Y Damaris dijo: ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y yo: ¡me muero! El machote gritando de muerte. Y Damaris, pensando pues eso, que realmente me iba a morir, me dijo: vamos al hospital rápido. Y yo: es un dolor horrible. Literalmente yo iba así, encorvado, apoyado en Damaris, que me metió en el coche como pudo y condujo al hospital a urgencias. Y yo recuerdo que en cada curva que daba y yo movía un poquito la columna, sentía que me moría, John, sentía que me moría. Y me llevó a la puerta del hospital. Yo no era capaz de moverme del coche a urgencias. Y entonces Damaris me dijo: quédate aquí. y la veo entrar y de repente sale con una silla de ruedas y me dice: siéntate aquí. Yo digo: ¿qué? Que te sientes aquí. ¿Qué, qué? Que te sientes en la silla. ¿Qué, qué? Y ahí me puse en la sillita de ruedas, mi nuevo trono. Y durante horas me estuvo llevando de un sitio a otro. Y por hacerte corta la historia, porque no quiero hablarte de las inyecciones en el trasero y todas esas cosas, durante más de una semana literalmente fui un inválido en la casa, cuidado por mi mujer, que me llevaba la comida, me llevaba al baño a hacer mis necesidades, me vestía, me desvestía. Y tú me creerás si te digo que cuando fui humillado de esta manera, mi relación con mi esposa se sanó. Me creerás si te digo que cuando mi orgullo fue humillado, entonces pude ver a mi esposa con unos ojos nuevos y entender el valor de tenerla a mi lado. ¿Me creerás si te digo que cuando yo fui pasado del trono a la sillita de ruedas y me convertí en una persona dependiente, entonces entendí lo valioso que es tener a alguien a tu lado que te ama? Y sí, lo que estoy intentando decirte es que a veces Dios, para salvarte, tiene que humillarte. A veces Dios, para salvar tu matrimonio, tiene que humillarte. A veces Dios, para salvar una iglesia, tiene que humillarla. Porque no somos nosotros seguidores de Cristo. Aquel que era el más poderoso de todos y que aún así se dejó clavar en la cruz sin mostrar ninguna defensa. Aquel que era el más sabio de todos, pero que se paraba y hablaba con las personas más humildes en un lenguaje que ellos pudiesen entender. Aquel que era el rey del universo, pero aún así se mostró como un esclavo en favor de todos nosotros. Quizá tú te sorprendes por la grandeza de Dios al crear los confines de las galaxias, y es verdaderamente impresionante. Pero yo estoy más impresionado con ver cómo ese Dios fue capaz de meterse dentro de piel y hueso, humillarse de esta manera y ceñirse una toalla alrededor de la cintura para servirnos a todos nosotros. Y nosotros somos seguidores de Cristo, no de Satanás. A veces pensamos que ser siervos de Satanás se trata de hacer rituales de brujería. Yo creo que eso es una idea un poquito extravagante. Creo que servir a Satanás muchas veces está relacionado con dejarnos liderar por el orgullo. Ahí comenzó nuestro problema desde Adán y Eva, y es el problema que nos acompaña hasta el día de hoy. Quiero dejarlo aquí. Creo que sería un buen momento para, de forma simbólica, poner este trono aquí. ¿Y qué tal si nos ponemos de pie? ¿Podrías ayudarme con una canción? ¿Qué tal si de esta manera, obviamente esto no representa ni de lejos cómo debe verse el trono de Jesús, pero qué tal si mientras cantamos, intentando vislumbrar a Jesús sentado en el trono, lo que le decimos en el corazón es: tú eres el único digno de estar sentado ahí y no yo, y tú me enseñaste el camino de la verdadera grandeza, que es ser humilde. ¿Y qué tal si mientras cantamos y ponemos nuestra mirada en Jesús, le pedimos que nos transforme un poquito, porque Él nos está haciendo esta propuesta? O te humillas, o te humillo. Y no pienses que es porque Él tiene mala intención contigo, es porque te ama, porque quiere salvar tu matrimonio, porque quiere impulsarte hacia tu propósito, porque quiere hacer que tu iglesia crezca, porque quiere llevarte lejos. Y tu orgullo es una enfermedad que hay que extirpar para que el cuerpo de Cristo funcione bien. ¿Qué tal si nos dejamos operar por el Espíritu Santo y comenzamos hoy? Si quieres, cierra tus ojos, levanta tus manos y mientras cantamos esta canción, adora a Jesús y dile: enséñame a ser como tú.